Ser podcast.
Lancho, no te pierdes una, estás aquí por el Papa, ¿no? Pero sí. Si también va a Barcelona, podías haberlo visto allí.
Pero en los dos sitios, si algo pasa hasta la SER, me tomé muy en serio el lema de...
Si algo pasa hasta Lourdes, Lancho.
Exacto, el perejil de todas las salsas. ¿Tú eres más del Papa o del Papi? ¿A quién
hombre,
quieres
como,
más, Javier?
Como espectáculo, prefiero el Papi, ¿no?
¿Sí?
Yo creo que sí. Vamos a ocuparnos de cosas realmente importantes, no de las otras.
Cursé la EGB en un colegio en Murcia... Y les puedo asegurar que en Murcia, cuando hace calor, y aquí estoy, y aquí estamos todos, y no pasa absolutamente nada. Esta mañana, para llevar a mi hija al colegio, ¿sabes lo que he hecho? Ponerle una camiseta de manga corta y un pantalón de manga corto, como hemos hecho toda la vida.
Perdona que me posicione, Javier, pero se tiene que ser mala persona para decir esto siendo un cargo público, como lo es Mariano de Paco, que ocupa la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid.
Sobre todo cuando la EMET ha advertido que este mes de mayo se han batido récords históricos de altas temperaturas en muchas zonas de España. La primera ola de calor llega cada vez antes.
Sí, y además en el mes de mayo, que están los alumnos en plenos exámenes de fin de curso. No es aquello de tener calor unos días, yo qué sé, ya a final de o a mitad de junio, ¿no? Que estás con el curso acabado.
40 de mayo.
Eso es. No te quites el sayo. En algunos lugares de España se han superado los 37 grados en las aulas y los centros escolares. Tanto es así que la vicepresidenta y ministra Sara Hessen anunció el jueves en el foro Seremos, que organiza la SER, una nueva línea de ayudas de 368 millones de euros para mejorar la climatización y eficiencia energética de centros sanitarios y educativos.
Mientras individuos como este Mariano de Paco, que ocupa esa Consejería de Cultura en la Comunidad de Madrid, dice, bueno, pues que como toda la vida, ¿no? Como toda la vida. Como
sí,
toda
bueno,
la vida.
Y en el Gobierno de Madrid ha habido hasta 10 cargos en los últimos años que han apostado por abanicos, en talleres ocupacionales en los centros, etcétera.
¿Cómo puedes tolerar, siendo ese cargo, que los niños estén en un aula, en clase o intentando dar clase a más de 27, 28 grados, si no lo aceptamos en una biblioteca y en nuestra vida diaria, o en una oficina, en un equipamiento público, en un autobús? En cambio, según este hombre, los niños que aguanten, ¿no? Y si les dan
manguita
una hipotermia,
corta,
pues que se vayan cayendo.
Claro. Un grupo de profesores, que sabemos que estos días están de protestas en diferentes comunidades en España, pues un grupo de profesores decidieron instalar pequeñas estaciones meteorológicas en escuelas de toda Cataluña para medir y visibilizar la temperatura en la que están dando clase. Uno de esos centros es el Instituto La Sedeta, en el barrio de Gràcia de Barcelona, y Pedro Mariscal es profesor allí. Buenos días, Pedro.
Buenos días.
Bajo el nombre Aulas que queman, se ha trazado como una especie de mapa en Cataluña de las temperaturas que se han sufrido, que se están sufriendo, y especialmente el pasado mes de mayo con esta primera ola de calor temprana. ¿De qué registros estamos hablando, Pedro?
Estamos hablando de que la semana pasada sistemáticamente estuvimos por 30 grados, casi todo el tiempo en casi todas las aulas por encima de 32 y con picos de 36.
Claro, no son condiciones, o nunca lo serían, para trabajar, y sin embargo pretenden que sean condiciones para aprender, ¿no? Y para pasar el día entero, los pobres chavales.
Sí, sí. Bueno, nosotros ya damos por hecho que lo que tenemos que hacer es la pura custodia de las criaturas.
Sí, que no vayan cayendo, exacto.
Sí, sí, olvidarnos de todo lo que tenga que ver con el aprendizaje e intentar ya cuidar la salud, porque algunos profesores empezaron a tener... vómitos, mareos y, claro, llegamos incluso, en una medida más bien simbólica y de protesta, a bajar a la calle a dar clase porque se estaba mucho mejor que en las aulas. Bueno, mucho. Se estaba mejor. En la calle hacía 28 grados y dentro estábamos a 33, 34 y algunas aulas a 36.
¿Sabes?
Es algo que fue una protesta para visibilizar que son unas condiciones indignas y peligrosas.
Es que son inhumanas. Pero sabes que hay un componente ideológico en todo esto, ¿no? Que un consejero del gobierno madrileño diga algo así es porque en el fondo está negando el cambio climático, ¿no? Está mirando para arriba para ver el Papa, no para ver lo que hace.
Sí, claro. Cada uno está aportando el agua a su sardina, pero la realidad es que hay un montón de chavales y profesionales, nosotros, que estamos en unas situaciones que no se deberían permitir porque son peligrosas. Y claro, ya si hablamos de educación y de intentar que nuestros jóvenes aprendan, pues es simplemente imposible.
Uh-huh. Pedro, se están tomando medidas por parte de las autoridades, tanto del gobierno central, como he comentado hace un momento, como del autonómico, pero están llegando tarde, por lo menos para este curso. Esta situación, Pedro, forma parte de la precariedad que está denunciando el profesorado en varias comunidades del país. ¿Por qué se acepta para niños lo que es intolerable para cualquier puesto de trabajo sedentario? ¿Por qué es que está prohibido trabajar por encima de los 27 grados?
Nos da la impresión al colectivo, claro, yo no, quizás no puedo hablar en nombre de todos los profesores y profesoras, pero creo que tenemos un cierto sentimiento de patitos feos. Estas condiciones para los chavales serían impensables en un hospital, serían impensables en una biblioteca, y nosotros las tenemos normalizadas en un montón de ámbitos. Y eso, claro, si queremos que nuestros chavales aprendan, pues tendremos que darle unas condiciones para que lo hagan, no solo en profesorado, que también, y ayuda a la diversidad y en situaciones de peligro, sino también en las condiciones de aprendizaje, en este caso de climatización.
Pedro, y me comentabas el otro día cuando hablábamos que los chavales de cuarto de ESO de tu instituto se organizaron a través de sus redes y montaron una protesta, y tú me comentaste esto, protestar también es educar.
Sí, sí, sí. No tenemos ninguna duda de que la vida social y el aprendizaje no es solo lo que es la materia curricular de algunas. No es solo aprender lengua, no es solo aprender física, son muchas más cosas. Creemos que nuestros alumnos también tienen que aprender de otra manera. Ahora, sus profesores están protestando. Ellos lograron, con una protesta que consistió en que se organizaron por redes sociales, se negaron a entrar a clase el lunes, y los tutores, yo mismo, hablamos con ellos y le dijimos que la protesta debería tener un cauce para que fuera positiva de alguna manera y socialmente útil. Y fueron a la administración, en Barcelona se llama el Consorci de Educación, que es el equivalente a las delegaciones provinciales en el resto de España, y se presentaron allí y le dijeron que esto era inaceptable. Hablaron con un representante y logramos 20 ventiladores. O sea que la protesta que hicieron estos chavales, incontrolables por parte de padres y profesores.
Bueno, podrían haber sido abanicos, ¿eh? Habéis tenido suerte.
Consiguieron más que todo lo que llevábamos nosotros haciendo, pues. Porque nosotros ya esto, las aulas que queman, las aulas que creman, son datos públicos que conoce todo el mundo, que eso ya está haciendo mucha presión. De hecho, os damos las gracias por salir ahora en este programa de la cadena SER, pero hemos salido en muchos otros. Es algo que ya es conocido. Pues a pesar de eso, la única forma que hubo de que consiguiéramos por lo menos 20 ventiladores fue que unos chavales incontrolados de cuarto de la ESO se presentaran en la administración.
Pedro Mariscal, que es profesor del Instituto La Sedeta de Barcelona. Oye, gracias por la entrevista y por el trabajo, y yo qué sé, pues es que no sé qué desear de que alguien, exacto, que alguien gestione bien determinados presupuestos para que se puedan comprar los equipamientos que los colegios claramente necesitan. Gracias, Pedro.
Gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. No one there but my mother and my team, running in my dream.
Fastest you ever seen. Claro, en esta semana en la que hemos retransmitido minuto a minuto todo lo que ponía en todas las páginas que ha escrito a lo largo de su vida Leire Díez, o ese caso Kitchen, tantas cosas, te das cuenta de que en este país ocurren cosas que te dicen mucho sobre lo que somos como personas y como país, ¿no? Y hay una imagen que yo no me he quitado de la cabeza desde que la vi, y a mucha gente le habrá pasado lo mismo. ¿Sabes a qué imagen me refiero?
Sí, perfectamente, y seguro que cuando empiece a hablar todos los oyentes también se la formarán. Nos quedamos con la imagen de que un policía dándole un manotazo, es que no le hace falta hacer mucho más, le da un manotazo, un antidisturbios en Valencia, a una profesora jubilada de 68 años que cae literalmente de bruces de cara al, suelo.
Claro, cuando pasa esto, nosotros contamos qué ha pasado y retransmitimos un poco la imagen, decimos que el policía ha sido expedientado, pero luego nos olvidamos del asunto. Y yo me he estado preguntando, ¿pero cómo que expedientado? Este hombre al día siguiente ha ido a trabajar, este policía. Este hombre ha pedido disculpas a la mujer. Este hombre duerme bien por la noche, ¿no? Y claro, los malos en todos los lugares quieren parecerse a los malos de las películas. Y mi sensación es que algunos policías quieren parecerse a los policías de las películas. Y las películas de policías ahora son los vídeos de brutalidad policial en Estados Unidos. Y esto que hemos visto es un ejemplo de brutalidad que es inaceptable. A mí me gustaría saber qué ha pasado con este policía. Y me gustaría saber si va a trabajar hoy, por ejemplo, ¿no?
Manuel Soler, buenos días.
Hola, buenos días.
Manuel Soler es portavoz del Sindicato Reformista de Policías y él ha vestido todos los colores de los uniformes de la policía de nuestro país, del gris al azul marino. Manuel, te llamamos porque sois el único sindicato de policías que ha pedido disculpas abiertamente diciendo que así no se hacían las cosas. ¿Por qué sois el único sindicato que pide disculpas?
Bueno, pues precisamente porque los que llevamos mucho tiempo trabajando por crear un sindicalismo próximo al ciudadano, pues desgraciadamente en estos momentos no existe. Somos los únicos que podemos hablar con plena tranquilidad y transparencia. Y en este sentido está claro lo que dicen ustedes y lo que decimos nosotros. La imagen lo dice todo. Aquí el salir como han salido otros sectores sindicales y otras personas que lógicamente miran por otros intereses, no se ajusta a la realidad. Esto es un problema muy serio que hay ahora mismo en la policía, porque no es la policía que nosotros quisiéramos tener, ¿no? Es una policía, y sobre todo hay que diferenciar dos cosas. El sector sindical es una cosa y la policía es otra, pero dentro de lo que es la policía y la actuación de ese compañero, como bien dicen, con una actuación desmedida, fuera del contexto general de lo que se supone debe tener la preparación un miembro de la UIP, solo en estas unidades encargadas para afrontar las situaciones de masas o de manifestaciones o desórdenes públicos. Aquí hay una actuación errónea, una actuación brutal, claro que es brutal y además desmedida, es un uso de la fuerza que no está perfilada en los estándares y en la formación de esos miembros. Por lo tanto, este compañero tendría que hacer una reflexión y todos, ¿no? Una reflexión porque quizás sea competente en otras situaciones dentro de la policía, pero yo creo que en esa unidad de sobra, entre otras cosas porque como humanos que somos podemos no estar capacitados para afrontar situaciones de riesgo. Y en este caso no hay riesgo ninguno. En este caso solamente hay, y hay que decirlo públicamente, un comportamiento cívico extraordinario por el sector del profesorado que en estos momentos reivindican sus legítimos derechos, que deben dar y deben ser ejemplo para el resto de trabajadores en este país. De esta forma, nosotros, los policías, estaríamos trabajando en otras condiciones, porque es verdad de que hay que hacer un análisis y claramente este señor no va a pedir disculpas, tendría que hacerlo, pero no tendría que hacerlo él, tendría que ser un portavoz de la Dirección General de la Policía.
Bueno, él tendría que hacer también determinadas cosas a título personal, ¿eh? Manuel, una cosa te voy a decir. Yo esta semana he tenido también otra experiencia, he ido a una comisaría de policía a acompañar a una de mis hijas a renovar el pasaporte. Y allí un policía estaba siendo tremendamente maleducado con una serie de personas que estaban esperando para trámites habituales en la comisaría, casualmente además personas que eran inmigrantes, pero muy mal educado. A mí me daban ganas de decir algo, pero sabía que iba a acabar mal la cosa si yo decía algo. Hay muchos policías, y déjame decir una cosa, todos hombres, porque siempre son hombres, que han cruzado la línea de lo cívico. ¿Qué está pasando en la policía?
Pues mire, vamos a ver, nosotros como sector progresista y reformista estamos siendo tapados. Es decir, a nosotros hemos presentado una serie de propuestas desde hace muchos años ante el Ministerio del Interior diciendo toda esta situación y dando alternativas para cambiar el modelo sindical y policial. A nosotros no se nos escucha absolutamente nada, es más, se nos desprecia dentro del colectivo por pedir que esto sea otra cosa. Y efectivamente, tienen ustedes razón, porque es que además aquí la policía como tal ha desaparecido y se han instalado una serie de mensajes y de actitudes que hay que analizar y, por supuesto, vamos a ver, la formación en la policía ha cambiado totalmente. Es verdad que ha mejorado en algunos aspectos, sin embargo, no se aprovecha la formación de personas que llegan al cuerpo y entran en una dinámica exclusivamente machista, racista, personas que llevan un lenguaje hostil desde esos sectores sindicales y desde donde esos futuros policías tienen que formarse, están introducidos, están instalados estos mensajes y estas formas de pensar, cosa que debería estar prohibida, y hasta que esos futuros policías aprendan otra formación respetuosa, pues habría una situación completamente diferente, donde las compañeras que hacen una labor importante pudieran estar instaladas en puestos y catálogos de trabajo donde ese machismo y esa forma de pensar, que aquí no necesitamos a personas que vean el reflejo de esas películas, como bien dice usted, y esa forma de ir con la bandera en la pistola o con la bandera...
Ya sabemos de qué estamos hablando.
El puño, exactamente.
Sí. Ya sabemos de qué ideología hablamos.
Manuel ha sido uno de los primeros miembros del Sindicato Unificado de Policía. A él perteneció hasta que en 2018 fundaron este sindicato de policías progresistas, respetuosos con los derechos humanos. Todo cambió con la ley de la reforma del régimen de personal de la Policía Nacional, que impedía la sindicación fuera de los cuerpos de los sindicatos exclusivos del Cuerpo Nacional de Policía, la ley de 2015. Ellos están trabajando ahora para revertir y para modificar esta ley que les impide sindicarse con quien quieran y en el sindicato que quieran, y quieren equipararse a las policías locales y a las policías autonómicas. Sé que Manuel está recién jubilado, no se retira porque sigue al pie del cañón como portavoz de este sindicato, y me atrevería a decir, Javier, Manuel, que acabamos de entrevistar a un perro verde, porque no son muchos los policías que están en este sindicato, pero existen muchos compañeros, me decía Manuel, que siguen esta estela de querer mejorar y querer dar un buen servicio al ciudadano.
Ojalá fueran más, Manuel, pero me temo que son pocos, ¿eh?
Bueno, yo confío que, desgraciadamente, por esta situación ya brutal de una imagen que no beneficia a la policía, ni a la institución, ni al gobierno, ni a nadie, empecemos a abrir un camino junto a lo que acaban de explicar. Nosotros llevamos una serie de años trabajando de forma muy rigurosa y muy seria, donde tenemos que buscar las soluciones, y esas soluciones pasan por cambiar el sistema, y el sistema pasa porque legislativamente se tenga que aprobar ese cambio de una ley que impuso el Partido Popular en el 2015 y que nos prohíbe ser como las policías locales y autonómicas, y por lo tanto el fallo ha estado en todo este tiempo en que nosotros confiábamos, por eso nacimos y por eso salimos con una representación progresista en educar el sistema sindical como tienen otros cuerpos, y con la presencia de algo importante. Bien. Es decir, los sindicatos de clase vienen aquí a dar aire fresco con la ayuda de los policías, pero con los policías, es decir, que no nadie tenga miedo, que aquí nadie va a ocupar un espacio de fuera para desplazar a lo que hay dentro, no, aquí vienen y vamos a intentar que los policías que quieran libremente afiliarse donde quieran, en los cuerpos, en los sindicatos corporativos o en esos sindicatos confederados con los policías nacionales, den por favor la posibilidad de que tengamos que dejar de insultar a los políticos, al presidente del gobierno, a los medios de comunicación que quieren dar esa transparencia para que el cuerpo sea un servicio público. En eso estamos y vamos a conseguirlo.
Bueno, te lo agradezco, Manuel Soler, que es portavoz del Sindicato Reformista de Policía. Gracias por contarnos todo esto, por usar esas palabras que todos teníamos en la cabeza, como la palabra machismo, por ejemplo. Manuel, cuídate mucho, suerte con todo.
Un abrazo.
Muchas gracias por todo.
Hasta luego. Pues lo de banderitas de España en la culata de la pistola.
Claro, bueno, y otras...
un racista tiene peligro, un policía racista tiene todavía más peligro.
Y lo peor es que muchas personas jóvenes que salen a protestar tienen su primera encontronada, su primera experiencia de forma muy desagradable con la policía.
Bueno, pues me interesa mucho más estas dos cosas de las que hemos hablado que cualquier cosa que haya podido escribir en una libreta Leire Díaz a lo largo de su vida.
¡Qué Arturo!
¿No? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.